Oramos, hermanos.
Señor Jesús, de verdad queremos ensalzarte a ti. Queremos vivir para ti. Tú eres nuestra vida, Señor. Atrae nuestros corazones y llénanos de ti. Amén. Amén. Hermanos, leamos este texto de Pablo en Filipenses capítulo 3. Pablo aquí estaba criticando un poquito a algunos habladores que había por ahí que se jactaban mucho. Y Pablo dice, bueno, si se trata de jactarse, pues yo también puedo. Yo también podría dármelas aquí de muchos, ¿sí? Pero verso 7, Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo dice, mi Señor. Y está claro lo que él quiere decir ahí. Fuera de mi Señor no hay nada para mí. Todos mis propios méritos son basura. Fuera de él no quiero nada, no tengo más deseos. Él es toda mi vida. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer y a valorar a Jesús de esa manera, como mi Señor, eso será precioso. Ahora, si esa es nuestra actitud hacia Él, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es su actitud hacia nosotros? Su actitud hacia nosotros, él la relata, por ejemplo, en Juan capítulo 13. ¿Cómo es que se porta él como Señor? Capítulo 13, verso 12. Jesús se reunió con sus discípulos y iban a estar un buen rato juntos, iban a comer la Pascua, iban a conversar mucho, era una especie de despedida y Jesús quería que sus discípulos estuvieran cómodos. Jesús se puso a lavarles los pies a todos. Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Aquí está la actitud de Jesús. Cuando Jesús se da cuenta de que Él está ahí como Señor, Jesús se dio cuenta, Jesús sabía que Él era el Señor. Si quiere leer el verso 1, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo Jesús eso, sabiendo que Él estaba ahí como responsable de todo. Todo el propósito de Dios estaba ahí en la mano de Jesús. Jesús sabía que Él estaba ahí encargado, que todos los ojos de todos los ángeles, todo el universo estaban mirando lo que Jesús iba a hacer. Entonces Jesús no se las da de grande, sino toma el lugar del siervo, el lugar del esclavo. Esa es la actitud de nuestro Señor. Y eso es bueno, ¿sí? Porque a veces cuando sentimos que debemos someternos a Él, que Él es el grande, que Él es el majestuoso, el todopoderoso, que debemos profesarle una obediencia absoluta porque Él es nuestro Señor, de pronto eso nos causa miedo. Y con razón. Pero entonces qué lindo es ver su actitud. El Señor Jesús no es como los señores que hay en el mundo. Por ejemplo, si leemos en Marcos 10, Jesús mismo habla de esto. Marcos 10:42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes, ¿qué hacen? Ejercen potestad. Mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo es que el Señor Jesús se enseñorea de nosotros? Si nosotros nos sometemos a Él, sí Señor, Tú eres mi Señor, quiero ser Tuyo, quiero vivir para Ti, quiero obedecerte. Entonces, ¿qué hace Él? ¿Nos trata como esclavos? Y esto me recuerda una frase hermosa que hay en el Cantar de los Cantares. Dice, su bandera sobre mí es amor. ¿Qué significa la bandera? ¿Qué es una bandera? Bueno, ahorita bandera puede ser propaganda, o puede, sí, todo el mundo hace banderas de toda clase, pero el significado original de la bandera, si no me equivoco, es como marcar posesión. Sí, cuando llegó Cristóbal Colón a América, entonces él trajo la bandera de España y la puso aquí y dijo, bueno, ahora esto pertenece al rey de España. Y sí, todavía eso se hace cuando hay un conflicto entre naciones, y entonces es muy importante poner la bandera, sí, también en San Andrés, por ejemplo, está la bandera colombiana bien puesta. Nosotros insistimos que eso pertenece a Colombia, sí. Y Bueno, entonces la bandera del Señor sobre mí. ¿Cómo es que Él pone su bandera sobre mí? Eso qué lindo, que su bandera sobre mí es amor. La manera como Él se adueña de mi vida es amándome. ¿Sí? Hay otros estilos. ¿Sí? Por ejemplo, los reyes. Los reyes son señor de su pueblo simplemente porque tienen ese derecho. Desde que nace, desde que el principito nace y cuando crece se vuelve rey, pues porque él es y tiene ese derecho, ¿y qué le vamos a hacer? Así son los reyes. Y si ese rey es muy poderoso y hace un gran ejército y va a conquistar otro país, entonces los del otro país también se le someten. Eso no es por derecho, sino por la fuerza. ¿Sí? Y entonces ya se llaman emperadores. ¿Sí? Alguien que se enseñorea por la fuerza de otro país. Pero el Señor Jesús se enseñorea de nosotros por amor. ¿Sí? La manera en que Él nos atrae es con su amor. No nos obliga, sino que nos da ejemplo. De esa manera conquista nuestro corazón, para que nosotros voluntariamente nos sometamos y reconozcamos su señorío. Bueno, hace un rato leímos esta frase de Corintios, donde dice que todas las cosas son por medio de Él. Sí, eso también me da la impresión. En Corintios, 1 Corintios 8, 6. Otra cosa, otro aspecto del señorío de Jesús. Un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Eso muestra que el poner a Jesús como Señor es una estrategia de Dios. Es una manera en que Dios logra desarrollar su plan. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Es un plan lindo, pero ¿cómo se va a realizar? Pues la manera como Dios realiza su plan con cada uno de nosotros es poniendo a Jesús como Señor y después obrar en nuestros corazones que nos sometamos a su señorío, a su autoridad. Y de esa manera nuestra vida se va transformando, nuestra vida, Dios logra cosas en nuestra vida. Se cumple en nosotros el propósito de Dios. Sí, hay varios textos que dejan entrever eso. Por ejemplo, bueno, aquí está en la hojita que ustedes tienen. Por ejemplo, la cita del Salmo 110. El Señor dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Sí? Entonces Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿Sí? Y dice, bueno, de aquí a que se cumpla ese plan, entonces tú te sientas aquí. ¿Sí? En Efesios 1:10 también dice que, pues miremoslo aquí, porque eso es un poquito difícil de traducir ese texto. Efesios 1:10. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Voy a ensayar otra traducción. Verso 10. De poner a Cristo como cabeza de todas las cosas para administrar el cumplimiento de los tiempos. Yo creo que de pronto eso da la idea de lo que Pablo quería decir. Dios tiene un gran plan y parte de eso está contado en Apocalipsis, y Dios tiene todo preparado, sí, todo lo que va a pasar con el mundo. Para administrar todo eso que Dios tiene en mente, lo que Dios hace es poner a Jesús ahí arriba, como Señor, como cabeza de todo. ¿Qué pasará después? Sí, algo de eso leemos en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Sí, entonces, según estos textos, yo creo que el señorío del Señor Jesús no es una cosa, no tiene que ver con la eternidad, sino tiene más que ver con las cosas temporales. Cuando las cosas temporales ya estén todas en orden y cuando ya todo listo para entrar en la eternidad, entonces ya no dice que Jesús va a ser el Señor, sino que dice que Dios es todo en todos. En la Biblia, cuando, sí, por ejemplo, podemos buscar unos versículos donde habla de cosas eternas, entonces no habla del Señor, se habla de Cristo. Por ejemplo, aquí tenemos unas citas, Efesios 2, 13, por ejemplo. En Efesios 1 también, sí. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el capítulo 2, verso 13. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos de Dios, ahora estamos cerca, somos acercados a Dios. ¿Eso en quién es? Eso ahí dice en el Señor, ahí dice en Cristo, ahora en Cristo Jesús. Gálatas 3. Sí, para que veamos la diferencia entre Cristo y Señor. Cuando dice en Cristo, entonces habla de cierto tipo de cosas. Cuando dice en el Señor, habla de otro tipo de cosas. Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa diferencia entre varones y mujeres, entre solteros y casados, esa diferencia es temporal. No es eterna. El matrimonio no es eterno, aunque nos gustaría que lo fuera, ¿cierto? Pero el matrimonio es hasta que la muerte nos separe o hasta que venga el Señor y estamos con Él. Y ¿sí? En la eternidad no hay matrimonio. En la eternidad no hay varón y mujer. Ya no, no se necesita esa diferencia. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en... ¿quién? ¿En el Señor? No, en Cristo Jesús. Pero si vamos a Corintios, ahí habla del Señor, ¿sí? Según 1 Corintios 11, ahí claramente hay una diferencia entre varones y mujeres. Primera Corintios 11:11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el Señor, entonces, está el varón y está la mujer y nos necesitamos el uno al otro. Sí, entonces cuando se trata del señorío de Cristo, entonces del señorío del Señor Jesús, sí, es para poner en orden las cosas actuales. Sí, no es una cosa eterna, sino más bien para poner en orden, para gobernar todos los asuntos del tiempo actual, para ponerlas todas de acuerdo con el propósito de Dios. Para eso es que Jesús es Señor. Y entonces está esa frase, en el Señor, ¿sí? Que encontramos entonces más de 40 veces, casi 50 veces aparece en el Señor. ¿Qué significa eso? Ya leímos la frase en Cristo, por ejemplo, y en Cristo tenemos muchas otras veces, sí, sería interesante hacer la lista de citas donde aparece esa expresión en Cristo. Aquí en este papel tenemos algunas. Por ejemplo, de memoria, Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para quienes. Los que están en Cristo. Ahí no dice los que están en el Señor. Más adelante en Romanos dice fulanito y fulanito están en el Señor. Qué bien. Pero en Romanos 8 dice en Cristo, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en ¿quién? En Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es estar en Cristo. Estar en el Señor, eso ya se refiere a otro aspecto, se refiere al asunto temporal y se refiere a nuestra responsabilidad. Porque cuando hablamos de Jesús como Señor, esa relación tiene que ver también con mi responsabilidad. cuando hablamos de Cristo, ¿qué significa Cristo? Que el encargado es Él. ¿Y Cristo cumple con su encargo? Sí. Todo lo que Dios encomendó en manos de Cristo, Él lo cumple. Si el encargado es Él, pues entonces eso no hay quien lo pueda dañar. Sí, por eso los bienes eternos están en Cristo. También hay otras expresiones, por ejemplo, dice en la carne, o dice en el cuerpo, o dice en el espíritu. Sí, hay una frase, por ejemplo, Juan está en la isla de Patmos y de repente dice: yo estaba en el espíritu. Yo estaba en el espíritu cuando de repente oí una fuerte voz como de trompeta. Eso es algo, sí, parece que algo que a Juan le ocurrió en ese momento. De pronto estaba orando, yo no sé. Estaba en el espíritu. Y después en Apocalipsis 4, otra vez, después de ver la situación de la iglesia, otra vez el Señor lo llama, Dios lo llama, y Apocalipsis 4:1. Oye una voz: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Sí, parece que estar en el espíritu es una cosa pues que sucede así de repente. Sí, de pronto cuando estamos orando, estamos en el espíritu. Por eso Judas dice: oren en el espíritu. Y otro rato puede ser que de pronto no estoy en el espíritu. Ojalá no suceda con frecuencia, pero sucede que no estoy en el espíritu. Eso pasa seguido. Pero estoy en Cristo, eso es algo eterno, eso no es hoy sí y mañana no. Estar en Cristo de una vez por todas. Estar en el Espíritu, bueno, de pronto depende si estoy escuchando a Dios o si más bien estoy escuchando mi propia voluntad o mis propias opiniones, ¿sí? Pero estar en Cristo, eso es de una vez por todas. Fuimos bautizados en Cristo, dicen Romanos. Bautizados en Cristo, quiere decir, fuimos metidos dentro de Él. ¿Sí? Y Dios, y Pablo dice también, es por Dios mismo que estamos en Cristo Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Él es para ustedes pues, todo lo que necesitan. Dios nos puso en Cristo y eso es una vez por todas. Estamos en Cristo, eso es eterno. No nos podemos salir de Cristo. Pero cuando dice estar en el Espíritu, bueno, entonces de repente sí, y después de un rato de pronto no. Y ahora entonces encontramos esta expresión en el Señor. La primera vez que esa expresión aparece, si no me equivoco, es en Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14:14. Ahí dice Pablo algo muy curioso. Primero dice: yo sé. Y después añade: y confío en el Señor Jesús. ¿De qué está hablando Pablo aquí? está hablando Pablo, si se puede celebrar la Navidad o si no se puede celebrar. ¿Es prohibido o permitido? ¿Es prohibido tomar cerveza o es permitido tomársela? ¿Es prohibido hacer esto o es permitido hacerlo? Cosas así que a veces se discuten, esto sí se puede o aquello no se puede. ¿Sí? En el tiempo de Pablo había tales cosas. ¿Sí? ¿Hay que respetar ese día o no hay que respetarlo o es como cualquier otro día? ¿Se puede comer de esto o aquello no? Entonces, verso 13, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo sé que nada es inmundo en sí mismo, ¿sí? Si yo puedo participar de esto con gratitud a Dios, entonces lo acepto y lo disfruto y le doy gracias a Dios. Pero si hay otro hermano que dice, ay no, eso como que está prohibido, entonces ese otro hermano también se lo toma. El otro hermano contamina su conciencia porque para él eso es inmundo. Si alguien cree que esto es inmundo, que esto es prohibido, entonces lo haría con una ofendiendo su propia conciencia. Si alguien cree que esto es inmundo, para él lo es. Pablo dice, pues yo creo, yo estoy convencido de que nada es inmundo en sí mismo. Yo puedo participar de esto con tranquilidad y con la conciencia limpia y darle gracias a Dios por esto. Entonces uno diría, entonces eso simplemente depende de cada cual, ¿cierto? Eso es relativo. Cada uno hace lo que su conciencia le dicte y listo, ¿cierto? Casi. Por eso Pablo añade, yo sé, pero hay algo más. Confío en el Señor. Yo no soy el único juez. No depende solo de cada cual. No es solamente lo que yo opine y lo que yo crea y mi convicción. Mi convicción no es lo único. Encima de mí hay alguien. Encima de mí hay alguien. No todo es relativo. Hay una autoridad absoluta. Es el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué hago con el Señor Jesús? ¿Qué hago cuando me sirven este? A ver, ¿qué ejemplo ponemos? Me sirven una cerveza. Una sola. ¿Sí? Y yo tengo sed. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me la tomo o no me la tomo? Yo puedo agradecerle a Dios por esa cerveza y tomármela y me hace bien, me alimenta y... ¿Sí? Alimenta más que una gaseosa, creo. Yo nunca he tomado, pero... Pero un hermano puede con gratitud a Dios tomarse la cerveza sin ningún problema. Y otro hermano, ¡ay! El hermano fulanito está pecando. ¿Qué hacemos? El Señor está encima. Encima de nosotros, no es solamente las opiniones de los dos, encima de nosotros hay un Señor. Y entonces deberíamos decir más bien, Él es el que determina lo que yo puedo hacer y lo que no. Pero entonces, qué lindo lo que dice Pablo. Mire, yo tengo mi convicción sobre esto. Y yo sé que también está el Señor Jesús encima como mi Señor. Y yo tengo confianza. Saber que el Señor Jesús está encima de mí y que Él es la autoridad, eso no me llena de terror. Eso no me asusta. Yo le tengo respeto, pero le tengo confianza. Mira qué lindo esta frase. Yo confío en el Señor Jesús. Sí, esta frase me recuerda primera carta a los Corintios, capítulo 4. Ahí otra vez Pablo dice lo mismo. Yo de pronto tengo mi conciencia tranquila, yo me siento bien, pero yo sé que encima de mí hay otro y Él es el que da la última palabra. Primera de Corintios 4. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usted es un administrador, administrador de bienes ajenos. Entonces usted debe administrarlo bien. ¿Cómo administra usted estas cosas? Entonces uno podría decir, bueno, yo voy a ver si el hermano fulanito manejó bien sus cosas. ¿Soy yo el encargado de juzgar eso? No. De pronto ustedes van a mirarme a mí y examinar toda mi vida y van a opinar. Bueno, yo creo que Benjamín fue fiel o no fue fiel, o le faltó, o le sobró. Y así hace con Pablo también. ¿Sí? Pero ¿qué decía Pablo? Verso 3. En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, yo tengo mi conciencia tranquila. Sin embargo, eso no me justifica. El que me juzga es el Señor. Él es el encargado. Ante Él tengo que responder. Y Él es el que va a examinar si fui fiel o no fui fiel. No es solamente lo que me diga mi conciencia. Sí, mi conciencia es una buena guía y es una buena alarma, pero no es el último juez. El último juez es el Señor. Y entonces Pablo también, cuando habla de estas cosas en que algunos tienen la conciencia libre y otros no, en Romanos 14, Pablo también dice, yo tengo mi convicción y estoy seguro de mi convicción y yo lo sé y todo bien, mi conciencia me dice que estoy bien, pero también sé que encima de mí hay alguien. Y qué bueno que entonces esa persona que está arriba no me inspira temor, sino me inspira confianza. Confío en el Señor Jesús. Esto también me recuerda a una frase en la primera carta de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué hacemos? Tenemos confianza en Dios. Qué lindo saber que el Señor Jesús está por encima de todo, está encima de mí, Él es mi Señor y Él es el que juzga si estoy actuando bien o no, Él es el que me llama a cuentas y sin embargo me inspira confianza, hermanos, confianza, porque su bandera sobre mí es amor. Él no se enseñorea sobre nosotros con dureza. Por eso Él invita también a los pastores de la iglesia, los invita a hacer lo mismo, a apacentar el rebaño de Dios, no enseñoreándose, sino dando ejemplo. Bueno, y ahora otra frase donde aparece la expresión en el Señor, está en Efesios 3. Efesios 3, verso 8. A mí, Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad. ¿En quién? Cristo Jesús nuestro, ¿qué? Nuestro Señor. Seguridad, confianza. ¿Qué mejor? ¿Cierto? Esa seguridad, en otras, esa expresión ahí, tenemos seguridad, en otras citas aparece en la Biblia también, pero traducido de otra manera. Se traduce como abiertamente, sin necesidad de esconderse, sin necesidad de ocultar nada, sin misterio, sin sutilezas, abiertamente. En nuestro Señor es que podemos andar abiertamente. Leamos el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Escudriñarlo, ¿eso qué quiere decir? Él observa con muchísimo cuidado y no se le escapa ni un movimiento de un dedo. Ni una sílaba de lo que yo digo se le escapa. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y Jonás pensaba que se podía esconder. Jonás pensaba, yo me meto por ahí en un barco, me voy para el otro lado, me voy al mar, me escondo en el fondo del barco, ahí Dios no me ve. Después de un rato, cuando lo despertaron, se dio cuenta, Dios me encontró. Verso 4, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la sabes toda. Las palabras que todavía no hemos dicho, lo que no hemos pronunciado todavía, Dios ya lo sabe. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y entonces uno diría, hoy terrible, me siento perseguido. Me siento observado, me siento vigilado, no me siento libre. ¿Cierto? ¿Pero qué dijo David? Este conocimiento, saber todo esto es maravilloso. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Hermanos, saber que Jesús es nuestro Señor nos da confianza y nos da además, podemos estar libres, podemos estar abiertos delante de Él, destaparle todo nuestro corazón, todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos con confianza. Porque Él no es un Señor bravo, Él no es un Señor duro. Su bandera sobre nosotros es amor. Y también hay otro aspecto de su señorío. ¿Sí? Casi el resto de la hoja que dice en el Señor confianza. ¿Sí? La mayoría de los textos se refieren a que el Señor es soberano. Que Él señorea sobre las circunstancias, sobre todo lo que sucede. Cuando yo estaba pensando en, pues tratando de planear mi viaje para acá, había tantas noticias de los derrumbes en la línea, que yo pensé, bueno, será mejor dar la vuelta por Manizales de una vez. Bueno, al fin yo sentí la dirección del Señor, de venirme por Ibagué y visitar a mi mamá. Y confiar en que Él es soberano, Él es el Señor que maneja incluso los derrumbes. Y esta mañana tuve un viaje fabuloso, ningún problema. Porque el Señor tiene en sus manos todas las circunstancias y todo lo que sucede. Y entonces podemos, por ejemplo, aquí hay un poco de citas en esta hoja, ustedes las pueden buscar si quieren. Por ejemplo, Pablo dice, yo confío en el Señor, que yo iré pronto a verlos. ¿En qué sentido confía en el Señor que irá a verlos, a los filipenses? Pues en primer lugar, Él es mi Señor y Él me dirige cada paso y yo confío que Él me va a guiar a Filipos para verlos a ustedes porque yo quiero verlos. Yo confío que Él me va a guiar. Y además, Yo confío que Él organiza el viaje y los accidentes y Él me da un viaje próspero para llegar allá, porque Él es el Señor sobre todo el universo. Ahora en Gálatas 5:10, aquí está en la hoja, hay otro aspecto de la confianza. Yo confío en el Señor, dice otra vez. Yo confío en el Señor. Pero, ¿qué dice? Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Que no pensaréis de otro modo, ¿sí? Así como lo que Pablo les estaba enseñando. Yo confío en el Señor que ustedes están de acuerdo conmigo, que ustedes piensan lo mismo. Interesante tener esa confianza en el Señor. Pablo sabía, allá en Galacia hay problemas, hay falsas doctrinas circulando por ahí, pero allá también está el Señor. Y el Señor está por encima de todas las cosas que suceden. Y por eso, aunque me preocupo mucho por los gálatas, sin embargo, en el Señor tengo confianza con respecto a ustedes. Puede haber muchos problemas en la iglesia, pero hay alguien que está por encima, que es soberano. Filipenses 2 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Entonces, yo espero, yo confío poder enviar a Timoteo, y confío que el Señor apareje todo, el Señor en su soberanía y también el Señor en su dirección para mí y para Timoteo. Y después aquí en la hojita hay dos citas donde dice: reciban a este personaje en el Señor. Reciban en el Señor a nuestra hermana Febe. Ella es una preciosa hermana, ella es muy servicial, y recíbanla en el Señor como merecen los santos. Bueno, yo creo que esa palabra reciban se puede traducir de pronto un poquito mejor: espérenla. Esperen a esta hermana, esperen en el Señor, confíen en el Señor que ella va a llegar. Y lo mismo para Epafrodito. Él le dice a los filipenses: reciban en el Señor a Epafrodito. Entonces uno podía pensar, bueno, ¿cómo hacemos para recibir a alguien en el Señor? Recibirlo en Cristo, él diría, bueno, pues es nuestro hermano en Cristo, y venga para acá, hermano, bienvenido. Sí, pero recíbanlo en el Señor. Me costó un poco, bueno, ¿y esto qué significa? Pero esa misma palabra recibir, ¿sí?, en otros textos se traduce como esperar. Incluso esperar algo maravilloso, los que esperan en el reino de Dios. Si de esa manera esperamos a un hermano que va a venir, es porque está el amor en nuestros corazones. Pero entonces confiamos que el Señor apareja todo para que los hermanos puedan venir, en su soberanía sobre las circunstancias y también en su dirección para cada uno. Confiamos en que estos hermanos van a venir. Yo no sé si ahorita estamos todavía esperando a algunos que están de viaje, pero confiamos que ellos y nosotros estamos en el Señor, estamos todos bajo, todo está bajo el control del Señor. Entonces, de pronto, continuamos con este estudio mañana. Sí, es la hora, ¿cierto? ¿Sí?